Uno de los temas que hoy está en la agenda periodística y en la agenda política también es este proyecto de ley que está trabajando el diputado Mariano Mancilla, un hombre que además de ser político también es abogado, que introduce en el complejo, digamos, del proceso judicial una figura que puede ser muy interesante, que es la figura del querellante obligado, es decir, del querellante de la víctima, asistido por un profesional en forma gratuita, como ocurre por ahí con el fiscal que acusa en nombre de la sociedad. Bueno, en este caso, la víctima tendría un querellante para poder... Bueno, pero dejemos que él lo explique mejor. Buen día, Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Hugo. Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Bueno, la idea es que la víctima tenga una especie de patrocinante permanente, ¿no?
Claro, claro. Esa es la idea, que... la víctima está un poco fuera del radar del Poder Judicial, ¿no? Por muchos años, en el sistema público, por ser, digamos, un servicio de justicia, ser uno de los servicios públicos por excelencia que tiene que prestar el Estado a la ciudadanía, el fiscal, que es el titular de la acción pública, entonces defiende el interés del Estado, el defensor defiende a quien ha cometido el delito y el juez decide. Siempre las tres partes. Pero ahora hay una cuarta que se ha reconocido como parte del proceso, que es la víctima, y se ha creado esta figura del querellante que participa en paralelo, tiene las mismas facultades que un fiscal, puede ofrecer prueba, tiene que ser invitada a las audiencias, puede preguntar, puede controlar al juez, ofrecer medidas, bueno, pues conviene allanar, no conviene, en caso que quieran escarcelar al acusado, tiene que corrérsele traslado y tiene que opinar, eso es, así que fuimos trabajando cómo fortalecer esta figura de la víctima en el proceso penal, que es la forma que el pueblo, la comunidad se apropie. Claro. Hoy, hace minutos, con Ramón Rioseco, que es también uno de los autores del proyecto, con Pamela Mucci, con Teresa Rioseco, hicimos la presentación, y hay una... Bueno, aún en este momento estamos todavía acá con Ramón Rioseco en la legislatura, porque hay un montón de periodistas, de gente que se acercó, de organizaciones que tienen que ver con la defensa de la víctima en accidentes de tránsito, bueno, que están muy interesados en esto, ¿no?
Claro. Bueno,
muy buena expectativa.
Esta figura va a estar creada seguramente por ley, ¿no? Que es lo que corresponde, sí, dentro del sistema del Poder Judicial, y va a tener que actuar cada vez que haya un caso, digamos, sí o sí.
Claro, claro, en realidad es la decisión de la víctima, ¿no? Que va, sí, tiene que solicitar el patrocinio. Estaría, el querellante ya está previsto en el código, entonces nosotros ponemos esta figura en la órbita del Poder Ejecutivo. Ajá. En el área de ayuda a la víctima, que es una secretaría, donde para que los abogados no sean abogados del Poder Judicial, sino que sean externos, que patrocinen a la víctima y que eso le dé más dinamismo.
Claro.
Porque bueno, la participación en el mismo poder siempre hace que por ahí no tenga la independencia que tenía que tener. Claro.
Esto es para que si la víctima quiere elegirlo, porque si una persona tiene un abogado y quiere ir con su propio abogado, lo puede hacer.
Exactamente.
Esto no inhibe a que la víctima pueda contratar un abogado de parte, digamos, ¿no?
Sí, y eso pasa hoy. Digamos, un 5% de las causas penales tienen querellantes, es bajísimo el porcentaje, y son abogados.
Sí, sí, de la matrícula, sí.
Claro, exactamente.
Y esto no... porque, a ver, como hoy también está la figura del abogado defensor de pobres y ausentes, el defensor de pobres y ausentes, que me parece que es una especie de cuerpo creado por el Colegio de Abogados y no por el sistema judicial, digamos, ¿esto no se contradice con la función de uno u otro?
No, por supuesto que no. Es complementario porque, bueno, el fiscal defiende el interés del Estado, el defensor defiende al acusado. Ajá. La víctima, que hasta ahora estaba sin apoyo del Estado, va a tener derecho a tener patrocinio.
Ajá.
Hoy lo decía muy bien Rioseco en la conferencia.
Sí.
La víctima, si en el juicio no puede participar, es de víctima. O sea, si sos pobre, pues no podés, o no tenés, o sos de clase media, y tenés porque es caro que un abogado te acompañe como querellante.
Sí, sí,
son
sí.
Un año, dos años que...
Claro.
Que pagar por meses.
Los honorarios son bastante bastante altos.
O sea, que y es por eso... Te transforma en doble vida. Además de que te robaron, no tenés que gastar plata para que tu caso sea justicia.
En este caso, si la víctima lo desea, tiene un abogado a disposición que lo puede patrocinar en todo el desarrollo del proceso. ¿Esto va a entrar o entra hoy en la legislatura?
Sí, digamos, sí, como hoy hay sesión, va a tomar estado y será derivado a la seguramente Comisión A y B.
Ajá. Y digamos, si bien es cierto que es un tema de índole judicial, casi técnico, digamos, es técnico, pero también tiene sus circunstancias políticas, digamos, se ha hablado ya con los otros bloques, ¿hay consenso como para que salga rápidamente aprobado la legislatura?
Nosotros, de las primeras charlas vemos que hay consenso. Por supuesto que cada bloque hará sus aportes sobre el sistema de funcionamiento y todo eso, pero creo que hay una idea mayoritaria y, bueno, eso también un poco depende de la opinión pública, ¿no?
Claro. Ahora, esto surge quizá como consecuencia del especial momento que se vive hoy en torno a la justicia, a esa sospecha permanente que tiene la sociedad de que las cosas no salen con la profundidad que tendrían que salir, o que por ahí no se toma la rigurosidad que debería, o que la sociedad espera que tome un juez.
Sí, yo creo que sí, porque hay muchas las críticas de los vecinos, el tema de los femicidios, pero la crítica en general que hay con respecto a que la justicia no está a la altura de la circunstancia, que va como muy atrás de lo que está ocurriendo, esto es que la comunidad se comprometa en el proceso penal. Ajá. Para que sea transparente, para que lo controle y también conozca, porque a veces uno dice, dejaron salir a uno así nomás, ¿no? Y capaz que había argumentos, claro. Capaz que era inocente, y solo vemos la noticia, ¿no? Claro. Porque por ahí sale un titular, fulano mató a otro
y está libre.
Y bueno, es cierto que en general son casos injustos, pero muchos casos no. Uh-huh. Si la víctima está con su abogado, va a saber específicamente qué pasó.
Claro.
Y va a poder ofrecer prueba y, bueno, un poco que no se cometa injusticia con aquellos jueces que por ahí con razón han dejado libre alguno y que aquellos que lo hacen...
Claro. Sí, hoy hay un estado justo o injusto, digamos, un estado de sospecha generalizada sobre el Poder Judicial. Ahora, esta figura, este abogado concreto que va a actuar como querellante, sin duda tiende a que mejore la calidad del proceso, pero ¿puede obligar a los jueces a tomar determinadas medidas? ¿Puede incidir en el fallo final?
Sí, como es parte... Sí. Las medidas de prueba, por ejemplo, son obligatorias. Sí. El juez tiene que tener mucho argumento para negarse a interrogar a tales personas o para hacer un allanamiento o hacer una pericia.
Sí.
Tiene todas las facultades de un fiscal. Y en general un juez no se niega a las medidas porque si la parte lo pide... Y además el que es víctima es el que tiene el interés más legítimo de que se aclare el tema,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Eso por eso es importante
participar. Por ahí desde algún ángulo del garantismo judicial, del garantismo jurídico, se puede llegar a decir que esto no es justicia, sino que puede llegar a ser venganza.
Claro, ese es el punto, digamos, al que puede llegar la discusión así más en términos políticos, pero... Me da la impresión que eso va a quedar como una discusión muy de laboratorio y que hoy ya la sociedad y los diversos bloques hemos evolucionado con respecto a que la víctima participa, que puede participar del proceso penal y hacerlo legalmente, ¿no? Porque viene con un abogado, ofrece prueba, no es que viene con un revólver. Claro.
Bueno, esto es algo concreto, ¿no? Y no es una declamación, así que esperemos que salga y que, bueno, se suma, por ejemplo, hoy la jueza de la corte, a ver, ¿cómo se llama la jueza de la corte?
¿Con quién hablamos recién?
No, la Soledad Llenari de acá de Neuquén, Nolasco, ¿no?
Ah, sí.
Hayton de Nolasco. Acaba de una directiva, en general a los jueces, de que pongan cuando en sus fallos una mirada de tipo, bueno, valorando el trabajo, ¿no? De decir, la situación, no el trabajo, la situación de la mujer ante la cantidad de femicidios, es decir, sobre la violencia de género. Esto viene a contribuir también punto, ¿no?
Sí, porque siempre la prevención, los problemas sociales, por supuesto que es la base de que se terminen los delitos, hay cuestiones culturales. Tiene que haber más, por supuesto, más seguridad, pero la seguridad y la eliminación, digamos, de los femicidios y de los delitos en general también tiene que ver con que la justicia sea eficiente, porque si los delitos son castigados, eso produce un efecto disuasivo sobre los demás.
Sí. El que sabe que si comete un delito va a ir preso por mucho tiempo y bajo condiciones no tan laxas como ahora, bueno, se va a cuidar, obviamente.
Sí, porque eso somos hijos del rigor, eso es así y para eso están las normas. El derecho penal, si bien todo tiene ideología, tiene que ser claro, parejo para todos y de cumplimiento estricto. Son las normas más duras que tiene la sociedad. Y esto ocurre en todos los países, ¿no? Yo puedo darles ejemplos, no sé, por buscar un país socialista como Cuba, tiene un código penal que es 3 veces más duro que el de Argentina.
Sí. Vaya a cometer un delito uno en Cuba, ¿no?
Y bueno, eso es para mostrar colores ideológicos. Los pueblos fuertes son estrictos con el cumplimiento de las normas, en eso. Y cuando alguien comete un delito, lo castigan. Y en Argentina eso un poco como que se ha flexibilizado, y creo que la ley se apareja es el principio elemental de la justicia, ¿no?
Bueno, muy bien, Mariano Mancilla, muchísimas gracias por esta nota y ojalá camine este proyecto, bueno, vaya, porque hoy, la verdad que más allá de quién lo presenta, ¿no? El tema es que es una exigencia de la sociedad. Hoy la sociedad quiere justicia, es decir, que los delincuentes tengan donde tienen que estar, que las víctimas sean resarcidas de la manera que tienen que ser resarcidas, o sea, que el país se ponga los pantalones largos en esta materia, ¿no? Y la clase política en eso tiene mucha responsabilidad.
Sí, nosotros tenemos intenciones que este proyecto sea tomado en todo el país, como Ramón Rioseco es diputado del Parla Sur, vamos a tratar de ahí irradiarlo a todas las provincias y compartirlo con los países cercanos para que avancemos todos en la misma línea.
Muy bien, muchísimas gracias por la nota y será hasta cualquier momento.
Bueno, un abrazo y un saludo a toda la audiencia.